El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Nuevamente nos encontramos en esta mañana del domingo dándole gracias al Señor por habernos permitido un día más, una semana que comenzamos y ojalá que podamos terminar. Una semana que iniciamos acompañados y confiados del amor y de la misericordia del Señor. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por participar de este programa Semillas de Esperanza. Los invitamos a participar y a escuchar el Evangelio que hoy es tomado de San Mateo capítulo 23, versículos 1 a 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre la espalda de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agradan ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, reiterándoles nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Extendemos un saludo cordial a todos nuestros amables oyentes y continuamos ofreciéndole nuestra oración, nuestros mejores deseos, para que todos, los niños, los jóvenes, las familias, todas puedan disfrutar de la compañía de Dios en cada una de sus actividades. Los invitamos, como de costumbre, a reflexionar en torno a la palabra del Señor que hemos escuchado. Y primeramente, digamos que Dios nos invita a cultivar la humildad. ¿Qué ven en ella el Señor para que nos recomiende practicarla? ¿Acaso quiere solo nuestra humillación? No, Dios únicamente quiere nuestra humildad porque así puede llenarnos de sus dones y más aún con su presencia. El principal obstáculo para alcanzar la humildad es la soberbia. Esta nos hace creernos superiores a los demás, cierra nuestro corazón a la práctica de la caridad, da lugar a la vanidad. Conviene, a la vez, no confundir la humildad con lo que no es. La humildad no significa apocamiento humano, ni va de la mano de la tristeza. La verdadera humildad es la capacidad de aceptar serenamente la propia pobreza radical, poniendo toda nuestra confianza en Dios. El humilde no considera nada como debido, todo lo agradece, no se sorprende de sus debilidades, soporta con serenidad las dificultades porque pone su confianza en Dios, por eso vive alegre. La humildad se manifiesta en diversas maneras, por ejemplo, actuando con pureza de intención para agradar a Dios y no a los hombres. Ceder siempre el mejor lugar a los demás, poner en el centro de nuestras conversaciones a los otros, interesándonos por ellos más que hablar solo de nosotros mismos, aceptar las propias faltas y defectos con sencillez, fomentar el espíritu de servicio para con todos, buscar ocasiones de pensar desapercibiendo en lugar de tratar de dar siempre buena imagen, etcétera, etcétera. Todas estas son actitudes de humildad.
Y con respecto de este evangelio que hemos escuchado, es saludable reconocer nuestras debilidades, ser conscientes de que no siempre vivimos en coherencia, aceptar que no hemos llegado a la meta, ni estamos a la altura del sí definitivo a nuestro Señor Jesucristo. Esto ayuda a recurrir a la gracia del Señor y a trabajar por la conversión permanente. Para ser auténticos, necesitamos vivir en la verdad. La veracidad es una virtud que nos hace ser coherentes con los actos y las palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía. Jesucristo nos pide nuestra santificación y la santificación en la verdad. Preguntémonos entonces, ¿es Jesucristo el alimento del que vivimos? ¿Es Él nuestra verdad? ¿Llenamos nuestra vida de palabra de Dios al punto de que realmente influye en nuestra vida e inspira todos nuestros pensamientos? ¿O no es más bien que nuestras ideas se modelan con todo lo que dice y se hace en el mundo? ¿Nos quedamos en la superficialidad de todo lo que se impone hoy en día, o profundizamos en la palabra de Dios para confiarnos y configurarnos con Él? Señor, ayúdanos a vivir con autenticidad.
El más grande entre vosotros será vuestro servidor. Estas palabras de Cristo nos pueden recordar aquellas otras en las que dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Qué dura es la condena contra los fariseos que se creen justos, pero que el Señor los pone al descubierto, porque Él conoce el corazón del hombre. Es una primera lección, la humildad que Cristo predicó y que vivió. Cuando le vemos en la oscura y fría cueva de Belén, el que tiene el dominio de todo, o en la pobre casa de Belén, el que enriquece al mundo de belleza, cuando muere en la cruz, vejado y abandonado por los hombres. Sí, Cristo nos vino a enseñar el camino al Padre, el camino de la sencillez, de la humildad. Qué lejos de Dios están los soberbios, porque en su corazón solo habitan ellos y Dios no puede entrar allí. Cristo, por otra parte, nos reprocha la doctrina de los fariseos, sino que nos reprocha su incoherencia entre lo que predican y lo que viven. Cristo vivió lo que predicó y derramó su bendita sangre por nuestros pecados. Fue insobornable ante el miedo, valiente en su predicación porque hablaba con verdad y autoridad. Por eso mismo, sus perseguidores exclamaron: todo lo ha hecho bien.
Y Jesús habla fuertemente sobre la autoridad y la congruencia en este pasaje que hemos escuchado, que es válido también para nosotros hoy. Por un lado, Jesús reconoce que hay autoridades importantes en la vida religiosa. Los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, tienen la responsabilidad de guardar y enseñar la ley de Moisés, la Torá, la instrucción de Dios para el bien del pueblo. Por el hecho de desempeñar este papel, los escribas y los fariseos tienen una autoridad indisputable. Jesús no la duda. Todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Hoy en día también hay autoridades religiosas. Dependiendo de la iglesia a la que uno pertenece, los hombres y los nombres y títulos son varios: pastor, padre, obispo, superintendente o más, y más. Estas autoridades tienen una responsabilidad ante Dios y el pueblo de guardar y compartir lo que Dios nos ha revelado y nos ha dado para nuestro bien. Si cumplen con esta responsabilidad, sus palabras deben ser guardadas y cumplidas. Pero, por otro lado, Jesús introduce una distinción muy fuerte y difícil. Es posible que lo que digan estas autoridades sea diferente de lo que hacen, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Otra manera de decir esto es que las autoridades religiosas no siempre son personas congruentes, no siempre son gente de virtudes.
Consideremos, estimados oyentes, que al mismo tiempo las autoridades religiosas son seres humanos y los seres humanos somos una raza propensa al cambio. Y el cambio puede dirigirse al bien o al mal. Somos seres que podemos ser valientes o que podemos ser hipócritas y engañar a la gente. Las autoridades religiosas no dejan de ser seres humanos cuando llegan a ser autoridades y por eso siempre existe la posibilidad de que cambien para bien o para mal. Jesús, en el pasaje que nos concierne, habla de autoridades particulares de su día que habían demostrado ser hipócritas. Decían, pero no hacían. Obviamente, esto no es ideal. La comunidad de fe merece líderes y autoridades que sean congruentes, coherentes con su accionar y su actuar y su decir. Pero Jesús es un realista aquí y nos indica que lo ideal no siempre se actualiza. Jesús ilustra cómo las autoridades de las que habla son hipócritas. Dan cargas a otros que no aplican a ellos mismos. Les gusta ser vistos por el público. Quieren atención. Aman los primeros asientos y las primeras sillas. Y desean las salutaciones, las reverencias. Es decir, la autoridad es para ellos un fin en sí mismo. Hablan de cosas de las que corresponde que hablen, como temer a Dios, amar a Dios y cumplir con los mandamientos de Dios, pero sus acciones indican que ellos mismos no practican lo que dicen. ¿Por qué faltan de esta manera? Los seres humanos no solo somos propensos al cambio, también deseamos poder y control, especialmente cuando tomamos en cuenta lo frágil que es nuestra existencia. Hay muchas circunstancias que contribuyen a nuestro bienestar y un gran número de ellas que están fuera de nuestro control. Por esta y otras razones, deseamos poder y reconocimiento por medio de puestos y títulos que se nos otorgan.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día, segunda sección de este programa, Semilla de Esperanza. Avanza el tiempo y con el tiempo pues también nosotros. Así que es una oportunidad y una gran bendición del Señor poder hoy nuevamente compartir con ustedes estas reflexiones, este programa y este tema que hoy lo hemos titulado La coherencia en el actuar cristiano. Haciendo referencia justamente a ese encuentro de Jesús con los fariseos o con la multitud, enseñándoles cómo se debe vivir de forma correcta. Esto lo experimentamos en la propia vida y lo notamos también en la vida de los demás. Contrastes y tensiones, contradicciones e incoherencias a la hora de actuar. Eso ocurre, por ejemplo, al poner una atención especial a la, a la abstinencia de un viernes, pero luego desatar la lengua para criticar a un familiar o a alguien conocido. O al ahorrar en la compra de un pantalón, pero luego desperdiciar dinero en un aparato electrónico del que se puede prescindir sin mayores problemas. O al buscar momentos para leer el Evangelio, la palabra de Dios entre semana, pero luego emplear otro tiempo en ver videos de internet nada recomendables. La experiencia de esos y otros contrastes evidencia la multiplicidad de estímulos externos y de movimientos internos que luchan entre sí y que nos impiden seguir una trayectoria serena y coherente. Por eso, ante tantos movimientos del alma y ante tantos reclamos que nos llegan de todas partes, hace falta una disciplina interior y una ascesis continua. De este modo, seremos capaces de identificarnos mejor qué me pide Dios en las diferentes circunstancias de mi vida, qué puedo venir o qué puede venir de las pasiones bajas o del maligno, cómo superar tentaciones y en qué manera seguir las iluminaciones de la gracia.
Podemos decir que habrá tristemente momentos en los que cederemos a un mal consejo, a una pasión desordenada, a un impulso del egoísmo que nos lleva a preferir el propio bienestar y a dejar abandonado a quien lo necesita. Pero si de verdad queremos acoger el amor de Dios en la propia vida, sabremos pedir perdón, reparar los daños provocados y volver al buen camino. En un mundo donde hay tantas incoherencias y contrastes, la presencia de hermanos que testimonian la belleza del Evangelio nos ayuda y nos estimula a seguir en el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Maestro quien nos invita a evitar toda incoherencia. Ningún criado puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero, nos dice Lucas 16:13. Llegaremos a vivir plenamente como cristianos cuando, desde la coherencia, aprendamos en cada momento a buscar cómo hacer la voluntad del Padre. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, nos recuerda Marcos 3:35.
Coherencia significa que se tiene cohesión, término que se usa en la física para significar la unión que se realiza entre dos sustancias. Coherencia significa, por lo tanto, la unión entre una cosa y otra. En el caso particular de los valores, podemos decir que somos coherentes cuando, al actuar, nuestra voluntad está de acuerdo con nuestro entendimiento, cuando nuestros actos están de acuerdo con nuestros principios, cuando nuestras palabras van de acuerdo con la verdad. Es muy importante ser coherentes. Los niños aprenden lo que ven. Este es un principio pedagógico incuestionable y plenamente comprobable en la simple observancia de la conducta de los pequeños. Por ello, los papás deben ser coherentes y esforzarse para que sus actos estén de acuerdo con lo que enseñan a los niños. No es posible vivir dos morales, una apta solo para adultos y otra para niños. ¿Por qué quieres ser adulto? Se le preguntó a un niño, sabiendo que ellos quieren ser mayores. Y el niño contestó, para poder ver películas de adultos como mi papá. y a los niños les prohíben tomar café y refresco de coca porque son malos para ellos. Los papás deberían abstenerse de tomarlos también, porque están invitando a sus hijos a hacerlo tan pronto como ellos se sientan grandes.
Un mundo nos vigila, pudiéramos decir, en estas circunstancias que estamos analizando. Sin caer en la obsesión, los papás deben darse cuenta de que sus hijos los ven constantemente y los juzgan, porque juzgar es un acto natural del entendimiento. Si sus actos corresponden a las normas que a ellos les exigen, crecerán ustedes como padres ante sus hijos, pero si se dan licencias para actuar en contra de esas normas, sus hijos los descalificarán como padres o, lo que es peor, aprenderán que hay una doble moral, una para el que obedece y otra para el que manda. Y no son solamente los hijos quienes los vigilan. San Pablo dice que somos espectáculo ante Dios, ante los ángeles y ante los hombres. La coherencia de nuestros actos y nuestras palabras están sobre todo en orden del testimonio ante los demás, pero acrecienta también la buena opinión de que nosotros mismos tenemos, porque la conciencia es la primera en echarnos en cara nuestras incoherencias, coherentes con nuestra fe. También debemos ser coherentes con nuestra fe. Así como es importante la coherencia de los papás ante sus hijos, es importante la coherencia de todos aquellos que tenemos la misión de guiar: políticos, policías, maestros, profesionales del micrófono, periodistas, sacerdotes, laicos, comprometidos. Tenemos la obligación de ser coherentes ante lo que servimos. Cada daño ha hecho a la Iglesia el mal testimonio de algunos sacerdotes. El momento actual nos exige reforzar nuestra coherencia y actuar siempre conformes al Evangelio que predicamos.
Los cristianos incoherentes suscitan escándalo porque dan un antitestimonio a quien no cree. Precisamente el tema de la coherencia cristiana, sugerido por la administración del sacramento de la confirmación, el Santo Padre dedicó la homilía o una de sus homilías a esta gran realidad. Ser cristiano, aclaró el Papa, significa dar testimonio de Cristo. El pontífice delineó después el perfil espiritual del cristiano, indicando precisamente en la coherencia su elemento central. En todas las cosas de la vida, dijo, es necesario pensar como cristiano, sentir como cristiano y actuar como cristiano. Esta es la coherencia de la vida de un cristiano que cuando actúa, siente y piensa, reconoce la presencia del Señor. El Papa también puso en guardia del hecho de que si falta una de estas características, no existe el cristiano. Por lo demás, uno también puede decir, yo soy cristiano, pero si tú no vives como cristiano, si no actúa como cristiano y si no piensa como cristiano y no siente como cristiano, hay algo que no está bien. Hay una cierta incoherencia. Todos nosotros cristianos, observó el pontífice, estamos llamados a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, los cristianos que viven ordinaria y comúnmente con incoherencia hacen mucho, mucho mal. A ellos se le refiere expresamente el apóstol Santiago en su carta leída en la liturgia de este día, en el capítulo 5, versículo 1 a 6. Reprocha directamente a algunos incoherentes que se enorgullecen de ser cristianos, pero explotan a sus obreros, a quien está de su lado, a quien pueden.
Concluimos diciendo que un cristiano coherente es aquel que sostiene con sus obras lo que cree y afirma de palabra. No hay diferencia entre lo uno y lo otro. Se descubre en él o en ella una estrecha unidad entre la fe que profesa con sus labios, la fe acogida en su mente y en su corazón, y su conducta en la vida cotidiana. Hacer cristianos es hacer cristianos coherentes. Es la invitación que se nos hace hoy a través de nuestro programa. Y sobre todo en este tema del día que hemos compartido con ustedes, la coherencia en el actuar cristiano.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Semillas de Esperanza, finalizando ya este programa de este domingo. Gracias a Dios y gracias a ustedes por acompañarnos en estas reflexiones que con tanto cariño, esfuerzo, dedicación hacemos acompañados con el Padre Fernando y también de mucha oración. El Papa Francisco dice, el cristiano debe testimoniar con coherencia y evitar la hipocresía, es lo que nos dice el Papa Francisco. Él afirmó que el testimonio de un cristiano debe ser coherente y que tiene que haber armonía entre lo que se cree, lo que se anuncia y aquello que se vive. Lo contrario, advirtió, es una hipocresía.
También recordemos que el Papa Francisco, presidiendo la Asamblea General, ante la presencia de muchos fieles y peregrinos que le escuchaban en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, continuó con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico y explicó que evangelizar es más que una simple transmisión de doctrina y de moral, ya que no se puede evangelizar sin testimonio. Y a ese testimonio es lo que llamamos coherencia en nuestro actuar cristiano, dar testimonio de lo que creemos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Es la invitación que se nos hace hoy desde el Magisterio de la Iglesia en este acontecer eclesial, pero también desde la reflexión que hemos tenido a lo largo de nuestro programa Semillas de Esperanza.
Así terminamos este programa, agradeciendo a todos ustedes su compañía, su asistencia, su participación con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.